Tras los daños causados esta madrugada por la DANA, David Casado.
A esta hora, Cristina, estamos pendientes de la comparecencia del consejero de Hacienda e Interior de la comunidad, Roberto Bermúdez de Castro, para evaluar los datos de estas fuertes lluvias. Unas tormentas que han obligado a movilizar a la UME, que en estos momentos ha comenzado a trabajar en Grisén. Allí vive Inés, trabaja en una residencia y nos ha contado aquí en COPE cómo han pasado la noche.
Entró el agua, yo estuve con los cubos, con la fregona toda la noche. Los dueños de la residencia también, se nos fue la luz, no tuvimos luz, buen rato. Lo hemos pasado muy mal. No había acceso a la entrada al pueblo para que ella pueda venir a auxiliar todo esto.
También los bomberos han comenzado a revisar viviendas y hacer achiques de agua, una inestabilidad que va a llegar a una decena de comunidades más, como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra o Madrid. Y esta próxima semana Pedro Sánchez se va a reunir con el presidente de Cataluña, un encuentro en el que se va a formalizar un nuevo modelo de financiación con Salvador Illa para ambas regiones. Oriol Junqueras ha advertido a Sánchez y ha fijado que hasta ahora mismo no hay un acuerdo y esto va a tener consecuencias. Además, fija que su objetivo es recaudar todos los impuestos, no solo el IRPF.
Una reforma legislativa per assegurar que l'Agència Tributària Catalana pugui cobrar i gestionar no només l'IRPF, que és el primer objectiu, que és un objectiu molt rellevant, sinó també en el futur la resta del sistema impositiu.
Sánchez no solo se va a reunir con el líder catalán, el martes será el turno del PNV. El presidente del gobierno se va a citar con el lehendakari Manuel Pradales. Entre las exigencias de los nacionalistas está que el Ejecutivo presente un proyecto de presupuestos cuanto antes. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Sí, el diputado general de Álava del PNV, Ramiro González, advierte a Pedro Sánchez de que aguantar por aguantar no debe ser una opción. Insiste en que tiene que presentar unos presupuestos viables para dar sentido a la legislatura.
Resistir por resistir no debe ser una opción. Tiene que presentar un proyecto de presupuestos, tiene que tener la capacidad de convencer a las fuerzas políticas que pueden apoyarle de que esos presupuestos son buenos y tener la capacidad para sacarlos adelante. Porque, repito, lo que no tiene sentido es aguantar por aguantar, ¿no?
En todo caso, el diputado del PNV, y de cara a futuras negociaciones, dice que no borra a nadie de la negociación, excepto a Vox, y espera que el Partido Popular de Álava entre en el sentido común, igual que el resto de formaciones, y esté dispuesto a sentarse después del verano para negociar lo que se pueda hacer de cara al futuro.
Desde el PP, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha criticado a quien COPE este previsible acuerdo, ya que, explica, deberían participar el resto de comunidades autónomas.
Lo lógico sería hacerlo una negociación multilateral en el que estuviesen presentes todas las comunidades autónomas. Pero yo creo que todos sabemos que cuando se negoció la condonación fue con la voluntad de que Sánchez fuera presidente, comprando los votos para que él pudiese ser el presidente del gobierno de España, y sabemos que la financiación singular es una cuestión que se negoció con el objetivo de que Illa también había que comprar los votos y fuera presidente de la Generalitat, y eso es el reflejo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El PSG de Luis Enrique se enfrenta mañana al Chelsea en la final del Mundial de Clubes, Paula Tón.
El entrenador español busca poner el broche final a una gran temporada con el PSG campeón de Europa. Luis Enrique ha hablado en la previa del partido y señala lo más importante de cara a la final contra el Chelsea.
He estado mucho mejor en algunos momentos en los que se me ha criticado mucho, pero como no tengo ningún problema y me va la marcha en ese sentido, es más, me motiva más ser criticado que alabado. ¿La mejor temporada de mi vida como entrenador? Pues sí, puede ser, pero hay que ganar el partido de mañana para redondearla. Y aún así, creo que cuando uno da el 100%, en una final hay un perdedor, hay un ganador, pero hay un perdedor. Lo más importante es acabar el partido dando nuestro 100% y ya veremos el premio que nos toca.
A esta hora, en el Gran Premio de Alemania de MotoGP se está disputando la clasificación. Recordamos que la carrera sprint será a las 3 de la tarde. Además, continúa el Tour de Francia. La octava etapa arrancará a la 1:30 de la tarde. Y por cierto, en boxeo, esta madrugada en el Madison Square Garden, la boxeadora española Jennifer Miranda ha perdido contra la estadounidense Alicia Baumgartner la pelea por el Mundial del Superpluma con los 4 cinturones en juego.
Gracias, Paula. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la mejor compañía en fin de semana con Cristina.
Querido David Casado, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos al tiempo, que es asunto que ahora interesa un montón.
Voglio vederti danzare.
Danzando han estado los de la UME esta madrugada en toda la zona de Zaragoza, en Aragón, por culpa de la Dana, que ha anegado tres pueblos de forma significativa y ha obligado a ciertos rescates, cortes de carreteras, se ha llevado por delante los móviles algunas horas, el sistema eléctrico, y la Dana sigue danzando por ahí. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien, sí, muy bien. Bueno, sí, había alerta roja, había la alerta naranja en otras provincias, pero no ha dejado de sorprendernos la fuerza de la tormenta.
Sí, sí, la verdad es que se ha decretado, cada seis horas se van actualizando estos avisos, hay que hacerlo notar porque, bueno, hay gente que entra a las páginas web. Yo recomendaría que en estos casos, que en los que hay un aviso de este tipo, pues se consulte la voz oficial, ¿no? Esa EMET, cada seis horas va actualizando el sistema de avisos, y es verdad que ha habido durante unas horas esta pasada madrugada un aviso rojo, ¿no? El problema es que son situaciones que evolucionan tan rápido. Bueno, pues en seis horas puedes pasar del amarillo al naranja, del naranja al rojo. En definitiva, lo que nos está señalando todo esto es que la situación es complicada en ese cuadrante que llamamos noreste. Empezó ayer la DAN a afectar al Cantábrico más oriental, sin gran efecto en aquel territorio. Luego ingresó en Navarra y la consecuencia, digamos, pluviométrica más importante es la que se está registrando en estos momentos Aragón, ¿no? El núcleo más importante inestable de esa dana y toda la nubosidad que viene acompañándolo está ahora sobre Aragón, ¿no? Y bueno, es un poco el foco donde hay que prestar atención en estas horas. Y quizá, bueno, la noticia, Cristina, es que afortunadamente, podríamos decirlo así, esta dana se va a desplazar muy rápido. Solamente nos quedan estas horas de la jornada del sábado y primeras horas de la madrugada del domingo, y parece que ya a partir de mañana domingo por la mañana, el efecto se habría diluido, ¿no? Pero es verdad que nos esperan unas próximas 12, 18 horas un poquito complicadas en Aragón, en Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana, ¿no? Especialmente provincias de Castellón, Valencia, norte de Alicante, donde ya no con esa virulencia, pero se puede formar alguna tormenta, y norte también del archipiélago Balear, ¿no? De la isla de Mallorca, de Menorca, que es donde puede llegar el efecto de esta inestabilidad. Sí, horas complicadas, Cristina. Yo pues recomendaría que se sigan, por supuesto, los consejos que AEMET, Protección Civil, en cada comunidad autónoma vaya dando. Y luego, pues a mí me preocupa mucho porque hay este tipo de situaciones próximas al Pirineo, suelen dar lugar a tormentas que llamamos relámpago, inundaciones que crece esos barrancos, esos pequeños ríos de zonas de montaña muy rápido. Y bueno, pues ya tuvimos en España aquella situación de Viescas en el año 96. Todos aquellos que estén en zonas de camping y tal, bueno, pues hoy es un día un poquito especial.
Sí, de hecho ha habido algunas evacuaciones en Burgos, en localidades donde había chavales haciendo campamentos que han sido desplazados de la zona. O sea, me parece muy prudente aconsejar a la gente que estos momentos no son de camping.
Sí, y además venimos de esta semana con esa noticia de los Estados Unidos, de Texas, y dramática, ¿no? Que también se ha llevado por delante a chavales, a niñas en este caso, que el río cuando crece de forma súbita, esto que llamamos inundación de relámpago, no da margen de maniobra, ¿no? En apenas una o dos horas, pues podrías tener un pequeño espacio para, por así decirlo, salir corriendo, refugiarte, pero es muy improbable, ¿no? Por eso, en este tipo de situaciones, el aviso meteorológico es el que manda, ¿no? Si ya se ha lanzado el aviso naranja o rojo en algunas circunstancias, hoy es un día un poquito especial para esas comunidades que en el mapa están pintadas de amarillo, de naranja, o que pueden estarlo de rojo, ¿no?
¿Y cuándo se termina esto? ¿Cuándo se va la tormenta?
Bueno, mañana domingo, comentábamos, nos quedan 12 horas un poquito singulares, peligrosas en ese sentido. Mañana domingo, ya a partir de la mañana la dana se va diluyendo, circula rápido hacia el Mediterráneo, la costa francesa del Mediterráneo, y bueno, sí, irá perdiendo efecto, ¿no? Y bueno, es un poquito lo que nos espera. Por tanto, el protagonismo está centrado en ese cuadrante noreste. En el resto, no lo comentábamos, pero bueno, el tiempo es tranquilo, estable, más fresco en el norte peninsular, con motivo también de la entrada de esta bolsa de aire frío.
Bueno, más fresco en el nombre y en el centro, porque en Madrid hoy hemos notado, con frío, sí. Y realmente tenemos 10 grados menos que habitualmente.
Sí, sí, la verdad es que este tipo de situaciones, aunque son rápidas, desplazan, ¿no?, el aire cálido, hacen como una especie de escobazo al aire cálido, pero va a ser muy momentáneo, Cristina, porque ahora comentaremos
la semana, a partir, exactamente.
Pues mira, a partir del lunes vamos a tener un nuevo, podríamos decir, arreón de calor, nos llega de nuevo el aire sahariano. En esta situación va a ser un poquito más intenso que el último que tuvimos hace 10 días y por tanto nos espera una semana de calor bastante fuerte, ¿no? Siempre el Cantábrico queda un poquito más al margen, puede entrar alguna pequeña colita de frente y dejar alguna lluvia, las temperaturas no son tan altas, pero desde Castilla y León, Valle del Ebro y hacia el sur, bueno, el calor va a ser importante, se van a superar incluso umbrales de los que ya se superaron, ¿no?, a finales de junio, en aquella primera oleada de calor. Y bueno, pues nos espera una semana de lo que llamamos canícula. Recordemos que ahora de 15 a 15, ¿no?, 15 de julio a 15 de agosto es el periodo pues siempre más caluroso de
bueno, ya
año.
No se sabe, porque realmente
bueno, sí.
Junio se ha incorporado
es que ahora,
a los momentos
es que
más
ahora
cálidos.
Podemos encontrar. Bueno, pero ahora en estas olas de calor o en esta secuencia que vamos a tener, veremos que incluso superamos esos registros de temperatura en muchas partes de España, ¿no? Por tanto, sí, esta semana de julio va a ser una semana de bastante calor, de nuevo 40 en muchas partes del centro sur peninsular, de noches muy calurosas. Bueno, se queda al margen en este caso un poquito menos caluroso Baleares, que también va a tener calor, pero no tanto, y Canarias, porque allí está reinando el tiempo de los alisios, ¿no? Pero ya digo, península ibérica, salvo en las regiones del Cantábrico, mucho calor a partir del lunes, entre el lunes y el viernes.
Pues cuidadín también con esos extremos y esperemos que esta noche sea tranquila, más de lo que ha ocurrido en Zaragoza. Muchísimas gracias, Jorge Olcina.
Un placer, como siempre.
Un abrazo, fuerte abrazo hasta a todos. La semana próxima. Pues brutal paliza a un anciano en Torre Pacheco, Murcia, pero resulta que ha sido además, es que yo estas cosas, por un nuevo reto viral. Nos lo cuenta Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Aquí estamos preparados para escuchar a Nacho y comentar alguna cosita también.
¿Qué ha pasado?
Bueno, lo de Torre Pacheco, esta noche ha sido complicada, ¿eh? No sé si os han llegado vosotros los vídeos de lo que ha sucedido, pero los jóvenes del pueblo se han levantado y hasta cierto punto han amedrentado a algunos magrebíes que viven allí. Incluso hay unas imágenes en las que se ve como están los jóvenes de Torre Pacheco, ya no sé, sobre las 10, las 11, las 12, con presencia de la Guardia Civil en torno a una casa que parece ocupada, protestando. En ese momento se cruza un coche con un magrebí conduciendo. El magrebí en principio está tranquilo, pero empiezan a increparle y uno le da un puñetazo, otro coge un bastón y le revienta el cristal. La Guardia Civil se tiene que poner por medio, el magrebí este que no estaba haciendo nada se va. Pero este es el caldo de cultivo, o sea, la reacción del pueblo, que en mi opinión es exagerada, es comprensible por lo que ha sucedido desde el punto de vista de que yo entiendo que la gente se revuelva, lo que no entiendo son las formas de revolverse.
No, bueno, y sobre todo que es que haya criminal, coger y decir, bueno, como son, es de tal raza,
pero es
pues
que no
a la contra esa.
Es que no es un criminal.
Bueno, quiero decir, un asesino terrorífico, congéneres no tienen nada que ver.
Claro, lo que cuentan en Torre Pacheco es lo siguiente. En Torre Pacheco dicen que de repente no hay ningún centro allí de acogida, de nada, simplemente que ha habido una pandemia de ocupaciones por parte de magrebíes. Se han ocupado las casas y entonces se dedican a robar, a pegar. Entre ellos se ha distribuido una especie de reto viral que consiste en a ver quién es el que pega a la persona más mayor del pueblo.
Ah, entre los ocupas.
Esto es. Entonces, el otro día, domingo, 68 años, 6'8", que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, no se queda mirando el techo, sino que él cuando se levanta se toma un café y se pone a caminar, siempre hace el mismo recorrido, pues sale a caminar, cuando pasa cerca del cementerio ve a un chaval magrebí manipulando el móvil, otro saltando como enloquecido encima de una valla del cementerio, él los deja atrás y sigue caminando y de repente oye una voz que no entiende y le tiran al suelo y uno de ellos, supuestamente los otros dos, porque hay dos más, graban los golpes y le graban mientras le dan en la cabeza. Pero le dan en la cabeza un par de veces, quiero decir que al propio Domingo yo le pregunto, Domingo, ¿por qué pararon de pegarte? Y me dice, a mí no me robaron, yo llevaba las llaves de casa y el reloj, no me tocaron ni la llave ni el reloj, y a lo mejor es porque sangré rápido y vieron mucha sangre. Pero no sé por qué pararon. A lo mejor es simplemente porque era el famoso reto viral de a ver quién pega más, ¿no? Había otras dos personas mayores a lo largo de la semana que habían recibido también golpes. Uno dentro de un coche, que se ven las imágenes porque están grabados como tres chavales inmigrantes con botellas y piedras se las lanzan al coche sin ton ni son. Y claro, el caldo de cultivo es...
¡Oh! ¡Qué barbaridad!
Es brutal.
Es explosivo. Yo he visto, corrígeme si estoy equivocado, Nacho, las fotos del señor que fue golpeado.
Sí,
y Dios mío, tiene un aspecto... O sea, sí. No es que le dieran dos bofetones.
Sí, sí, tiene un ojo ensangrentado, el otro casi perdido.
Es decir, es una barbaridad. Todo ello unido, además, con que ejercen otro tipo de delincuencia, que es la ocupación. Con lo cual, en un sitio relativamente pequeño como Torre Pacheco, era muy fácil localizarles. Más aún, en redes sociales comenzó a dirimirse esta cuestión y aparecían sus fotografías con nombre, apellido, matrícula de los coches, etcétera, etcétera. Cosa que es bastante, bastante peligroso, ¿eh? Porque evidentemente puede caer ahí justos por pecadores. A mí, yo es que no les tengo, ya sabéis, especial simpatía para nada a los ocupas, y menos aún si estos sinvergüenzas se dedican a golpear a una persona mayor. Y si le agregas, y perdóname ese matiz, pero yo sé que puedo ser criticable, y no es por la raza, sino por la nacionalidad, que yo mismo he sido inmigrante, que no tienes el más mínimo respeto al país que te acoge, el caldo de cultivo es explosivo. Pero con igual certeza me manifiesto en relación a la imagen que has comentado de atacar a ese coche con unos magrebís, que seguramente en este caso eran trabajadores, sacrificados trabajadores, que iban en un día viernes, entiéndeme, de un sitio a otro.
No es tolerable. Mira, yo hablaba con
no
María.
No es tolerable.
María es vecina de Domingo y ella me decía, mira, los ocupas estos magrebís que han venido al pueblo, nos roban, nos asaltan, tenemos miedo, hemos puesto todos alarmas en las casas, les da lo mismo que salte la alarma, ellos siguen robando. Y le digo, pero señora, ¿usted es racista? Y me dice, no, yo no soy racista, yo señalo a los delincuentes, yo voy a comprar al supermercado 24 horas que tengo al lado de mi casa, que lo lleva una familia magrebí, gente honrada y honesta que ha venido a trabajar
en
este país.
Lo que ha pedido la gente, sobre todo, es un refuerzo por parte de la Guardia Civil, ¿no? Parece que hay efectivos insuficientes para semejante, con semejante cargo de cultivo, hay que establecer una cosa perenne.
Pero, Cristina, yo creo que también habría que poner realmente el ojo en los delincuentes, porque esto tiene un entramado desde el punto de vista político y social muy complejo, en el cual se tolera también este tipo de cuestiones. Es decir, todos en el pueblo saben quién le ha dado la paliza a este individuo. Bien, ¿el juez los va a poner de patitas en Marruecos? Yo creo que no.
Bueno, es que eso dependerá de la legislación. Lo que es evidente es que tienen que entrar en prisión. A mí me da igual que los deporten o no, eso es...
No, pero la ley dice que aquellas personas que en un momento cometen delitos de cierta gravedad, después de cumplir la condena, deben ser, o existe la posibilidad de ser deportados.
Lo que quiere decir es que ahora mismo lo que hay que hacer es detenerlos y parar la cuestión, claro.
No van a entrar en prisión, Cristina, porque es que son unas lesiones leves. Es un ojo que se le ha lleno de sangre, pero que va a recuperar. No son unas lesiones graves. No van a entrar en prisión de ninguna
manera. Pues nada, a seguir. Luego nos extrañamos de que la población se indigne. Pues tú misma, que eres una persona cabal, Cristina, dices, claro, tienen que entrar en prisión. Pues ya ves la respuesta. No van a entrar.
También os digo
no
una cosa.
No se les expulsa, pero, no entran en prisión.
Pero ahora, luego también hay otro caldo de cultivo del racismo que también impera.
Aprovechado.
Y es decir, Claro, está circulando un vídeo de una persona mayor tirada en el suelo mientras le patean. Este vídeo tiene 3 años y se ha intentado hacer pasar en redes, porque la gente luego no lo comprueba, no tiene tiempo. Yo lo vi, me indigné y empecé a preguntar y al final decidí no emitir porque en mis compañeros consiguieron averiguar que tenía 3 años de antigüedad el vídeo. Entonces, claro,
es otra historia.
Si tú empiezas a intoxicar a la población, le generas, les inyectas el virus del odio.
Qué horror.
Claro, las imágenes de esta noche de Torre Pacheco son... Y luego también voy a decir una cosa, no hay que ser lerdo, te están grabando. El que metió con el bastón al coche, te han grabado. El que le dio el puñetazo, te han grabado. Entonces esta gente va a tener un problema.
Claro.
Va a tener un problema.
Sí, y luego tenemos novedades sobre una mujer detenida por el asesinato de su bebé en el vertedero de Loeches, aquí en Madrid.
Mira, durante la investigación de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Madrid, te cuento desde el principio. Aparece de repente en un vertedero, hay una mujer trabajando, y esta mujer que está trabajando, Carmen, un 12 de diciembre, en torno a la 1:17 de la madrugada, dice, anda, una cabeza de muñeco en el vertedero. Entonces la coge con la mano.
Qué horror.
Creí ver un muñeco en un montón de basura. La cogí y comprobé que pesaba. Me asusté y la dejé en el suelo otra vez. Inmediatamente llamé a mi responsable. El responsable avisó a la Guardia Civil y la Guardia Civil localizó en una cabeza de un bebé y una pierna. No, el resto del cuerpo imposible. Se ponen a investigar, determinan que el camión viene de la zona de Vallecas, el que ha llevado esa basura concreta, y luego cogen el ADN y lo meten en todas las bases de datos de ADN del país y acaban les da un match. Y les da un match de una tal Erika. De 37 años. Por cierto, este bebé había tenido una gestación de 38 semanas, había nacido vivo y murió el primer día o entre los 5 primeros días de por asfixia. Oh. Por cierto, con diazepam en sangre.
Con Valium, pobrecito.
Para drogarle al pobre bebito inocente y asesinarle.
Asfixia. Bueno, la cuestión es que luego lo descuartiza. ¿Por qué tiene
la Guardia Civil el ADN de esta señora?
Esto te lo explico. Este bebé lo descuartizaron porque eran cortes limpios y de repente al meter la base les da un match y este match que les da es el de una mujer a la que ya habían investigado en el 2003 porque tuvo un bebé, cortó el cordón umbilical y llegó con el cuchillo, sangró tanto que el bebé falleció y pues se presentó en el hospital con el bebé en brazos y una toalla. Claro, aquello pasó por un accidente, pues no ha sabido, qué mal, qué pena, qué desastre. Pero claro, se recogieron muestras de sangre, obviamente, de la sangre que había en los alrededores de la cama, el reguero que llevaba, etcétera. Lo que pasa es que ahora se sospecha que puede ser una matabebés, que en su día aquello pasó desapercibido desde el punto de vista penal. Ahora no va a colar, ahora se va a comer probablemente una prisión permanente revisable. Pero hay una conversación que me irrita sobremanera. Pincha en el teléfono para saber cuánta más gente lo sabía. No se trata solo de que la madre lo ha hecho. Imagínate que es el padre el que lo ha obligado, o la familia, o que está siendo presionado. Entonces pincha los teléfonos y se encuentran que el abuelo del bebé, el padre de la detenida... la detenida dice, oye, que está la Guardia Civil por aquí mirando un bebé que apareció hace unos meses, que estoy preocupada, sí, conmigo no hablaba, contigo, tal. Y el padre se ríe, jaja, ja, ja. Y le dice la presunta homicida, no te rías, es algo que pasó hace 6 meses. Y el padre dice, ha resucitado el bebé.
Con ironía.
Risas, risas.
Ya.
O sea, un desprecio de la vida humana.
Y le dice la
prehistórico,
mujer,
yo qué sé.
Claro, bueno, es que
es que no quiero volver con algún discurso, ¿no?
No, además no debes, porque es que la marginación y la pobreza son las peores situaciones para los derechos humanos.
Tiene 2 hijos más, ¿eh?
¡Qué horror!
Sí, claro, pero también es verdad que hay ciertos perfiles culturales que provienen de ciertos países donde la vida no vale nada.
Hombre, en todos los lugares donde hay una miseria y una corrupción, por ejemplo, Albania...
Quiero aprovechar Grecia.
En Albania, gracias a Dios, ahora mismo se está produciendo un desarrollo brutal, pero yo he ido en épocas que se podían comprar virgos, viejos y bebés. Y eran blancos europeos.
Déjeme que os cuente una cosa. Que
eso
quiero
no tiene por qué pagarlo el bebé.
Pero una cosa
podemos
es una
explicarlo,
cosa y otra es otra.
Pero no justificarlo. No,
si esto es absolutamente criminal.
Claro. Aprovecho para contaros un tema de otra persona que está acusada de matar a 4 bebés. Está en Grecia, una tal Irini, No sé si lo habrás leído, Gaona. Esta mujer se ha ido paseando por todos los platos de televisión. Comienza su historia en 2014. Con 14 años mata a su hermana de 18 meses. Años después nadie la detecta. En 2016 fallece un bebé al que estaba cuidando. La justicia no abre causa por tratarse porque ella era una menor y porque no había pruebas concluyentes. Aparte, la autopsia no determina nada. Y luego ella mata a sus dos hijos, tiene dos hijos y los acaba matando, a los dos bebés. Son cuatro bebés y entonces empiezan a sospechar de ella. El último bebé lo intentó matar en cuatro ocasiones, el 14 de septiembre del año pasado, del 23, perdona, pero como llega su madre le pillan, les tienen que trasladar al hospital porque el bebé está mal, y luego lo intenta dentro del hospital tres días más y al final lo consigue matar. En todo este tiempo ha habido errores de diagnóstico en los informes forenses. Esta mujer se ha ido paseando por todos los platos de televisión de Grecia diciendo que era inocente, discutiendo con su madre en directo, un desastre. Y al final ha acabado detenida y ella ha confesado que les ha matado a todos y dice, me desconectaba y luego no recordaba nada. Y entonces, sí, ¿qué es eso de desconectarse ahora?
De hecho, al parecer, sí, sé qué noticia te refieres, mató a su hermana también, ¿no?
Sí, lo comentaba Nacho.
Efectivamente,
sí, sí.
¿No? Con una almohada sobre la cara. Bueno, aparentemente, y esto sucede en muchos casos, existe una disociación. Esto no quiere decir necesariamente que no sea responsable de lo que ha hecho, ¿no? Sino que hay personas que ante cuestiones o acontecimientos emocionales extremos, como cuando alguien va a asesinar a otro, existe literalmente una desconexión emocional. El yo, por así decirlo, se divide y hay un yo ejecutor y otro yo que se mantiene en la retaguardia para finalmente reconectar con este último.
Y de hecho también puede ser locura, ¿no? Quiero decir que puede haber una especie de disociación psicótica en la que la persona pues o escucha voces o determina que los bebés son nocivos, vete tú a saber, porque las cabezas...
En este caso no parece ocurrir esto y nunca podemos excluir algo que es la maldad.
Por supuesto. Evidentemente, lo que pasa es que esa compulsión por los bebés...
Sí, pues seguramente tiene alguna explicación, evidentemente, que puede, no justificarse, sino explicarse por acontecimientos vitales a lo largo de su vida.
En fin, hemos tenido que abordar verdaderamente noticias policiales trágicas hoy. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias por estar ahí al quite.
Os iré contando, lo de Torre Pacheco me preocupa, habrá que estar vigilantes.
Ay, sí, ahí hay que parar esta deriva.
En Alcalá de Henares poli está un poquito igual, ¿eh? Que la poli meta mano, que en el fondo es un fracaso de los mecanismos sociales, no solamente del pueblo de Torre Pacheco, ojo.
Pagamos impuestos para tener seguridad y para tener justicia también, ¿eh? No solo educación y sanidad.
Muchísimas gracias, Nacho Abad. Hasta la semana próxima. Un abrazo.
Chao.
Y en unos momentos vamos en la tertulia a abordar esa cuestión que todos los periodistas sabíamos, que el padre de la mujer del presidente pues había tenido hasta 6 establecimientos de prostitución, lupanares de hombres y mujeres en Madrid. Hasta ahora no había saltado el tema y a raíz del debate en el Congreso pues ahora se sabe.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la emoción no descansa.
Vamos ya.
Tiempo de juego no para. Con el mejor tenis en Wimbledon.
La salva Fabián.
Con la final del Mundial de Clubes el domingo a las 9 de la noche. Chelsea-PSG.
Pues tenemos pedazo de final el domingo.
Y con el Tour de Francia.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tengo que hacer una reserva de última hora.
¿Placer o trabajo?
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
¿Opor?
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el guerrero.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con tu y Viajes El Corte Inglés.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Prepárate para la avalancha de ofertas de los HSN Days. Solo hasta el domingo 13 de julio, hasta mañana, aprovecha los descuentazos de hasta el 50% en miles de productos HSN, en nutrición deportiva, alimentación saludable, salud y bienestar. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dice el Partido Socialista que el origen de las noticias sobre los prostíbulos del padre de Begoña Gómez son las cloacas policiales al servicio en su día de Mariano Rajoy. Pero eso no es cierto, porque al menos todo el ámbito periodístico sabía perfectamente de estos negocios, entre otras cosas porque eran establecimientos públicos que existían en Madrid. El padre y los tíos de Begoña Gómez regentaron hasta 9 locales con prostitución masculina y femenina. En concreto, la familia política del presidente, esto es Sabiniano, regentó 6 saunas, de las que 4 eran heterosexuales, en ellas se prostituían mujeres, y 2 gays. Todas en Madrid, como ha además precisado Javier Chicote en ABC, una se llamaba Paraíso y las otras tres se ubicaban en Orense 10, en Castellana 180 y en la calle Princesa. Y las de clientela homosexual, muy conocidas también en su momento, se llamaban Azul y Adán. Según extrabajadores de estos negocios, además la familia regentaba otros dos prostíbulos, uno en Segovia y otro en Galicia. Y tenían un piso junto a una de las saunas madrileñas del centro de Madrid donde los clientes podían llevarse a las chicas previo pago. El padre de Begoña Gómez aparece en los documentos mercantiles hasta el año 2006. O sea, estos son documentos públicos. Pero, según los trabajadores consultados, siguió prestando atención a los negocios durante años y, concretamente, uno de los trabajadores de las saunas lo vio hasta aproximadamente finales de 2016. Es bastante claro también que el propio uno de los tíos de la mujer de Pedro Sánchez estableció en su momento que iban a tener que dejar las saunas porque, comillas, mi sobrina está con un político. No querían perjudicar la carrera de Pedro Sánchez, pero todo ese dinero, porque este es un lucrativísimo negocio, entre otras cosas sirvió para comprar la casa familiar de Pedro Sánchez y Begoña. Son datos, y son datos desagradables, que han salido esta semana a luz en el Congreso de los Diputados, cuando Alberto Núñez Feijóo ha decidido mencionarlos, y estamos desde primera hora con José Miguel Gaona. También se incorpora a nuestra tertulia el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía, José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Es un asunto muy viscoso. Por ejemplo, yo he leído hoy un artículo de Pedro Cuartango en el que lamenta que estas cosas hayan salido a la luz, ¿no? Dice concretamente que el uso de la vida privada en la batalla política no es legítimo y que nadie debe responder por lo que han hecho sus familiares o amigos, y que eso vale tanto para Díaz Ayuso como para Sánchez. ¿Qué impresión tenéis, José Manuel?
Bueno, pues la impresión es de hipocresía, lo primero. O sea, vivimos en la época de la hipocresía, donde se defiende a la mujer, donde se ataca a la prostitución, pero por otro lado, pues tú te has beneficiado de alguna manera de eso precisamente que tú se supone que debes defender. Y lo más importante, pues vivimos en la era de la ideología como modelo de negocio. Antiguamente, y muchos de nosotros todavía tenemos eso en la mente, pensamos que llega la gente la ideología no para, para cambiar la realidad, ¿no? Tras una larga jornada como en la fábrica como tornero, fresador, como hacía Lech Walesa, el sindicalista polaco, o como luchando contra la pobreza, como hacía el Papa Francisco, ¿no? Pues no, se va desde la comodidad de un sillón o de mi situación de privilegio en una familia acomodada, y es un modelo de negocio, es otro negocio como puede ser otro cualquiera. Y eso es lo que tenemos, gente profesional que le da lo mismo llegar donde llegue, porque además no importa, porque eso lo que quiero es sacar dinero. Y ya está, y eso de lo que estamos viviendo.
Fíjate que una de las cosas, al filo de lo que dices, que más me ha llamado la atención, es que en la información que daba Radio Televisión Española, y concretamente en el programa Mañanero, se decía que los negocios de Sabiniano Gómez, del padre Begoña Gómez, eran lícitos. Es absolutamente asombroso, porque todo el mundo sabe que si tú tienes una sauna o tienes un local de intercambio, evidentemente no estás en la ilegalidad, salvo que se pruebe que las mujeres y los hombres que allí trabajan son menores. Pero claro, estamos hablando de una cosa gravísima desde el punto de vista de la defensa de la mujer y de la persona y del ser humano, porque en este caso además hay hombres implicados. ¿Cómo claro. lo ves tú, José Miguel?
Claro, si enlazamos eso evidentemente con que de una manera u otra existe una explotación, pues evidentemente hay cosas en ocasiones que son legales, pero no son especialmente lícitas y desde luego son criticables desde mucho punto de vista. Ahora, volviendo al artículo de Cuartango, fíjate que yo le doy cierta razón, excepto, esto es importante, que el tal Sánchez fuese partícipe de una manera u otra, como dice Feijóo en su Twitter, partícipe de ese título lucrativo, ¿no? Es decir, él de alguna manera no solamente era consciente de ello, sino participó de la manera que fuese, de la manera, absolutamente de la manera que fuese. Evidentemente, si tomamos en consideración que los socialistas, y particularmente además Sánchez, o por razones obvias, son la punta de lanza contra la prostitución y particularmente la abolición, que entre paréntesis no toman en consideración ningún tipo de opiniones de las prostitutas, pero no me voy a meter en ese jardín ahora, pues lógicamente la hipocresía ya es máxima, no, lo siguiente, claro.
A mí me gusta eso que acabas de comentar, vosotros dos, porque recuerdo una cosa que a lo mejor a ninguno de estas personas la recuerda, y es que la esclavitud también fue legal.
Sí, claro.
¿La vamos a defender? Y lo vamos a justificar. Y el derecho de pernada también fue legal. Estaba recogido en las leyes, ¿eh? Y mutilar a las personas que tenías como dependientes de ti eran legales. Y hasta hace muy poco, por cierto.
Sí, y voy a soltar la bomba. Y también es legal quitarle la vida a un bebé no nacido, incluso hasta estados tremendamente avanzados.
Yo sé, ahora en Gran Bretaña se ha despenalizado hasta el final del embarazo.
Claro, perdóname que introduzca esto, porque esto es de fachas, supuestamente, pero creo que merece un debate ético. Pero bueno, otro día podemos hacerlo.
De todas maneras, yo discrepo ligeramente con Cuartango. Quiero decir, yo que he sido...
¿En qué sentido? A ver.
Vamos a ver, yo conocí este asunto porque en su momento El Mundo me encargó, y hace ya 25 años que trabajo en COPE, 9 que he hecho la tarde, sí, y 15 que estoy en el fin de semana. En el diario El Mundo se me encargó un reportaje cuando el sector empresarial de los lupanares, alucinantemente, intentó constituirse en patronal. Con todo el morro, se reunieron los dueños de los prostíbulos y dijeron que aquello lo iban a establecer, un sindicato de prostíbulos. Bueno, pues claro, se alzó un escándalo y entonces yo me fui por las saunas y los locales, hablando con los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la Sauna Azul o el Club Adán eran conocidos. Entonces, quiero decir, esto es un asunto que se conoce hace muchísimo tiempo y durante todo este itinerario lo hemos mantenido en silencio. Fíjate, más que por respetar a la familia del presidente, que también por discreción, ¿no? Porque es tan sumamente desagradable. Pero hay algún aspecto que nos afecta muy directamente. O sea, yo llevo semanas preguntándome cómo para Pedro Sánchez las aficiones prostibularias de Ábalos o de Santos Cerdán o de Koldo eran absolutamente desconocidas, porque no me lo creo, porque sé cómo hablan los hombres y las mujeres cuando están a solas. O sea, un individuo que con sus amigos dice, oye, la Maripili está estupenda, la colombiana no sé cuántos, la otra ya está perfectamente entrenada, es un sujeto que habla así siempre, que se toma dos copas y está con sus amigotes. Así que eso Pedro Sánchez lo sabía. Yo digo, vamos a ver, este señor es que está acostumbrado a esto. Porque vamos a ver, yo digo, si yo soy empresario del ámbito de la prostitución masculina o femenina, ¿cómo educo a mi familia? Es que aquí parece que todo igual, que todo igual. O sea, que un señor que se levanta a las 7 de la mañana y trabaja de sol a sol, dejándose el sudor en un andamio, es lo mismo que el jefe de un lupanar. ¿Pero esto qué es? O sea, quiero decir, realmente eso supone el caldo de cultivo de toda una mentalidad. Y es lo que ahora yo me voy preguntando.
El relativismo claro, filosófico, el relativismo ético, el relativismo moral en el que nos pretenden meter, en el que todo vale, pues... en según y cómo, y depende y según me interese, simplemente es eso.
Pues por pero eso claro, que tú, se tú... les llama saunas, imitando el nombre escandinavo. Claro, claro. Es decir, no se le llama lupanar. Oye, mira, yo soy dueño de unos lupanares, ¿no? O de unos casas de puta. Perdonadme,
claro, las personas, claro, de la mañana, claro, claro.
Pero no. Se le llama sauna porque el eufemismo esconde la realidad.
Un club de intercambio, un club de ambiente. Pero vamos a ver que aquí hay hombres y mujeres que habrá que ver además cuántos víctimas de la trata, porque es que las mafias están a la orden del día. Yo no digo que las manejase Sabiniano, digo que el tráfico de estas personas, igual que muchísimos búlgaros han estado a la puerta en los servicios de seguridad de los prostíbulos, pues la trata también correspondía a determinadas mafias, ¿no? Entonces habrá que ver cuánta gente ha sido utilizada en ese sector, ¿no? Y claro, esto es de lo más bajo que hay. O sea, es que pocas cosas hay más graves, excepto el asesinato, quizá. Es que esto es gravísimo, el trato de personas. Y lo tenemos directamente en la familia de la mujer del presidente.
Sí.
Pues ya está.
Es increíble. Realmente está. Lo pasé. ¿Sabes lo que sucede? Yo creo que tenemos el síndrome famoso ese de la rana que se le mete en agua hirviendo. Bueno, que inicialmente el agua está fría, luego se va calentando y finalmente la rana muere resistiendo como puede la pobre. Evidentemente es que son los escándalos uno tras otro. Pero fíjate qué curioso. Al final acabamos hablando de este tema del lupanar, de etcétera, etcétera. Pero es que además de eso existe, y no podemos olvidarlo, otras 3 docenas, por no decir muchas más, de razones por las que este individuo tendría ya que definitivamente renunciar. Es decir, ¿esto es la guinda del pastel? No. Habrá otra guinda del pastel seguramente la semana que viene o en septiembre o yo qué sé.
Sí, pero bueno, pero yo fíjate, yo ya ni siquiera hablo de política, ¿eh? Estoy hablando de un tejido social. Vamos, yo recuerdo, por ejemplo, en ese reportaje que os cuento hice para El Mundo y que está publicado.
Sí.
Haber hablado con uno de los empresarios, que por cierto recientemente volvió a saltar a la luz por otra serie de negocios, de blanqueo en el tema de los carburantes que está siendo investigado, porque después de la prostitución se pasó al tema de los petróleos y esas otras negocios que también han salido en el escándalo Coldo, o sea que es el mismo sujeto, porque claro, el que nace delincuente pues permanece delincuente muchas veces, ¿no? Salvo redención. Y este sujeto en la barra de un prostíbulo ahí en la Plaza de Colón pues me estuvo contando su vida, porque yo, bueno, pues tuve esa habilidad, ¿no?, de hablar con el de la patronal de los empresarios de los prostíbulos y le pregunté si sus hijos sabían a lo que se dedicaba. Y me dijo que no. Y le pregunté dónde estudiaban y me dijo que en un colegio de curas. O sea, que es que...
Perdóname, volviendo al argumento inicial. Oiga, es que esta gente no son políticos. Esta gente ha venido a ganarse la vida y a poder sacar el máximo. Mira, voy a poner un ejemplo totalmente la antípodas. Nuestra estación de tren en Córdoba se llama Córdoba Central y le quieren poner un nombre. El PP ha propuesto Julio Anguita, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues hay unanimidad entre los partidos políticos, entre la población, a llamarla Julio Anguita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que ese señor es lo contrario.
Claro.
Porque es que no tiene discusión. Me da lo mismo que sea de derecha, de centro, de izquierda.
Y Marcelino Iglesias, que se murió en un piso que no cabía ni él ni su mujer. Es que claro...
Es que estamos hablando de cosas distintas, que esta gente son diferentes. Políticos.
Y luego, insisto, es que no es solo la cuestión económica, ¿eh? Es que educar a unos hijos cuando tú tienes 6 saunas, esto es una cosa muy grave, porque yo no sé qué coherencia les vas a inculcar. Es que es imposible.
Y nadie se puede extrañar que además te vayas en el coche con un señor que estaba de portero en una de ellas, ¿no?
Pues, lógicamente. A ver. O sea, es que es el mismo
milieu. Claro.
Uno se siente cómodo, evidentemente.
En el ambiente.
Entre algunos, ¿no? Efectivamente, de su mismo perfil cultural o ideológico.
Y Luis, no lo van a saber. ¿Cómo no lo vas a saber? Si, por ejemplo, claro. Si entre los gremios no conocemos. En el gremio de los periodistas, en el gremio de los médicos, en el gremio de los psiquiatras, ¿nos conocemos?
Exacto. Sí, sí, eso es así. O sea, en el gremio de los puteros se conocen. Esto hay que decirlo con claridad. Entonces, cuando él decide qué pandilla le va a acompañar en un Peugeot por toda España y decide que sean Coldo y Santos Cerdán y que sea Ábalos. Pero es que va más allá. Es que hacen un comité del PSOE y resulta que quieren formar 3 personas escoltando a la nueva secretaria de organización porque los otros 2 anteriores han salido ranas y resulta que el que eligen también está censurado por acoso femenino, porque las señoras que lo han denunciado dicen que efectivamente elegía a las mujeres en virtud de su belleza y que luego las hacía víctimas de sus baboserías. O sea, que es una verdadera obsesión. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que todos tengan lo mismo?
Sin lugar a dudas, quizá tendríamos que recuperar el concepto de moral, y no me refiero necesariamente, como es lógico, a la moral sexual per se, sino a ese conjunto, ¿no?, que son de creencias, de normas, de valores que nos distinguen, que distinguen la conducta humana y que son las que nos hacen ver lo bueno de lo malo, que es la frontera.
Absolutamente de acuerdo contigo, claro. También te digo una cosa, esto debe dejar de ser una profesión, una manera de ganar mucho dinero. Debe de estar vigilada. Es que tenemos que volver dónde están los Garrigues, siempre lo diré, dónde están esa gente intelectual. Es que la política ahora mismo, todo el mundo que se puede ganar la vida huye de la política.
Sí, pero va más allá, todo un modelo social, ¿no? Porque cuando hablamos muchas veces, por ejemplo, en las cuestiones sociológicas, alguna vez lo hemos tratado, ¿no?, de la influencia que la pornografía tiene en la gente joven, ¿no?, y de que muchas personas jóvenes hoy en día se inician sexualmente con prostitutas, por ejemplo, y que lo ven con total normalidad, ¿no? O que hacen una fiesta entre ellos y invitan a este tipo de actividades, ¿no? Bueno, pues estas son las consecuencias, quiero decir. Es que yo no digo que las personas seamos intachables, porque no es cierto. Y que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero hay una diferencia entre avergonzarse de lo que uno ha hecho y considerarlo defendible y lícito. Esa es una muy grave diferencia.
Pero fíjate qué importante que si este tipo de valores, de normas, estuviera realmente no solo extendido, sino interiorizado entre la población, ahora mismo el partido de este señor, y me da igual que fuese el de este como el de otro, eso debo dejarlo clarísimo, estaría totalmente hundido, pero no. Supuestamente solo ha perdido unos cuantos apoyos. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Nadie podría apoyar.
Sí, eso es muy interesante, porque cuando salió la Gürtel y el tema de los sobornos al Partido Popular, el Partido Popular perdió su suelo electoral. O sea, mucha gente que lo había votado se avergonzó y lo señaló y consideró que merecían el castigo de perder el gobierno y que tenían que hacer la travesía del desierto. Pero es curioso, ¿eh? Porque sigue habiendo mucha gente de la izquierda que defiende todo esto y dice, es decir, que esto no es importante.
Prefiero que haya corrupción a dejar de ser un fanático ideológico y no vaya a ser que ganen los otros. Claro.
Sí, y insisto, aquí hay muchas cosas graves, ¿no? Porque, por ejemplo, sin querer señalar a Ayuso porque no tiene la culpa, si su novio ha faltado con Hacienda, eso es feo. Pero vamos a ver, a mí no me compare usted el que un empresario tenga un problema fiscal, como tantos y tantos y tantos, con tener 6 lupanares. Es que no hay punto de comparación, es que es una cosa gravísima desde el punto de vista, en fin, no sé, a mí como mujer me parece indignante, francamente, no lo puedo entender. Y no puedo entender que él se justifique desde la izquierda, donde se hable de la mujer y se defiendan sus derechos y se busque una revolución social desde la justicia.
Justifica porque es uno de ellos. Es un HP, muy bien, pero es nuestro HP. Eso es así, y ya está. Y si fue. Bueno, pero imagínate si eso se lo descubren, pues no sé, a uno de la derecha.
Sí, luego hay comparaciones, ¿no? Sale siempre el tema de la foto de Feijóo con un narcotraficante que estuvo en su barco, ¿no? En una sociedad donde además, desgraciadamente, esos ricos locales estaban completamente integrados, ¿no? Y ciertamente, pues fue un comportamiento que no se puede aceptar y pero vamos a ver, o sea, es que establecer una comparación con esta cuestión de la propiedad directa de estos negocios, bueno, a mí de verdad que me deja perpleja. Yo no me extraña que la gente se haya asombrado, porque es verdad que lo que sabíamos los periodistas, porque lo sabíamos, la gente no lo sabía, el común, ¿no? Ni en la periferia, por ejemplo, de Madrid, ni en el resto de España, se han quedado con los ojos como platos, no sé cómo se ha tomado la cosa en Córdoba.
No, bueno, yo en mi caso, yo como sí conocía todos estos asuntos y estoy al cabo de la calle de todo esto, pero sí, bueno, ¿qué ocurre? Pues lo que hemos dicho antes, o sea, hay gente que ya da lo mismo lo que le digas, ya se lo cree todo, y hay gente que va a justificarlo siempre, si es que ese es el gran problema. El gran problema es estudiar la base de voto, porque esa base no cambia y porque somos así, somos realmente así, y en este país especialmente, y lo vamos a justificar absolutamente todo en función de que sea uno de los nuestros.
En fin, ahí lo tenemos, es una noticia que ha saltado esta semana, que ya veremos lo que dura, ¿no? Porque todo queda en nada y
será opacada por otra peor quizá dentro de nada.
Porque hombre, yo estoy deseando ese periodista que se vaya a ver las cuentas que hay por ahí por Latinoamérica y que le pongan nombres y apellidos a esas cuentas.
Eso es lo que dicen que puede salir.
Esto es importante.
Eso es lo que estoy deseando, a ver si
todos conocemos periodistas de investigación de primera línea que tienen información pero están todavía en el proceso de comprobarlo. Pero vamos, apunta al 99,9%.
Es que aquí hay extrañas conexiones con lugares como Venezuela o Marruecos que antes o después saldrán, ¿no? Y la verdad que como dice el propio Óscar Puente, en principio la legislatura tendría que durar hasta el año 27, así lo desea el presidente y el Partido Socialista, pero también es cierto que está para saltar en cualquier momento porque realmente aguantar todo esto es sorprendente. Pero ya me resulta muy sorprendente que estemos en este punto, ¿eh? O sea, como decía José Manuel, yo flipo muchísimo. O sea, ayer hablaba con un amigo mío, votante de la izquierda, que me decía que, bueno, que es que Sabiniano Gómez, pues que no gestionaba directamente los lupanares, que solo era dueño de los locales.
Claro.
Pero vamos a ver, señor. O sea, primero, esto no es cierto. O sea, los trabajadores dan fe de que este señor pasó hasta 2016 por sus locales y que tenía directa responsabilidad con sus hermanos, con Enrique y con Conrado. Pero bueno, de todas maneras, o sea, ¿cómo es posible que esto se justifique? No lo entiendo, me sorprende enormemente. En fin, José Miguel Gaona, muchísimas gracias por ayudarnos aquí en el programa. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos.
Si Dios quiere.
Y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo muy afectuoso, por cierto. Preciosa entrevista la que colaboraste a hacer a Tadeo, ese muchacho que es todo lo contrario, ¿no? Que después de salir de una familia con una violencia extrema que lo llevó a las residencias de menores, ha sacado unas notazas, pero vamos, de las máximas en la selectividad, estudiando en las residencias de menores, y va a ser un gran matemático. Qué bonito, ¿verdad?
¿Verdad que sí? Realmente es un hito de la vida, ¿eh? Conocer a esta gente al final te cambia a ti personalmente. Fíjate, estás convencido, compartes sus valores, el esfuerzo, el sacrificio, pero es que verlo. Y además, fíjate que estamos hablando de un chaval de 18 años, ¿te acuerdas? Porque cuando lo entrevistamos, tímido.
Precioso. Te tengo que felicitar y nos vamos a las noticias. Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 11 al 13 de julio tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Mediodía, que son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La UME continúa con las labores de reconocimiento.